So I'm gonna need stuff out of. Y mientras que esperemos, podemos comenzar con las instrucciones. Bueno, la mayoría de ustedes me conocen, como Brian. Soy un investigador aquí en el SIGA. Y mi enfoque es en la geografía y el marxismo. Y también el... sociología ambiental y cómo vincular esos conceptos. Y trabajo mucho con el concepto de la ruptura metabólica como un base teórico para enfrentar los asuntos de mi trabajo. Y originalmente la idea por este curso era... Unos de mis estudiantes me pidieron darles unas lecturas o unas charlas para explicar unos conceptos básicos. Y dije, ok, está bien, pero ¿por qué no lo hacemos como una clase en lugar de yo sentir con ellos? Y está bien porque ahora sí, ellos están estudiando, pero está mejor porque no hay muchas clases en el marxismo aquí en este campus. Entonces, les da una oportunidad para explorar unos de esos asuntos. Y para este semestre pensaba en enfocar en el libro por John Rees que mencioné, que es la álgebra de la revolución. Es muy bueno, es muy sencillo. La única mala es que es en inglés, pero aún es de un inglés más sencillo. Sería más fácil leer este que Harvey. Creo que este en inglés es más fácil que Harvey en español. Entonces, vamos a enfocar en eso. Y el asunto de esta es la dialéctica materialista. Y antes que hablamos mucho en eso, quiero hacer una ronda de introducciones con ustedes, sus nombres, qué estudian y qué saben o qué quieren saber sobre los conceptos marxistas, el marxismo en general. Entonces, comencemos con usted.
Yo soy Fernando, soy biólogo. Y acabo de terminar la maestría en ciencias biológicas acá en el IES. Sí, mi aproximación al marxismo ha sido fundamentalmente de índole práctica, por militancia. Entonces, el aprendizaje del marxismo está en un principio ligado a dotarme de herramientas para el entendimiento, como herramientas para la lucha. Pero claro que tengo muchos huecos en mi entendimiento, sobre todo para un entendimiento de totalidad e integral de las relaciones entre seres humanos, biodiversidad y entorno planetario. Tengo nociones del marxismo que me ayudan a tener una orientación general, tanto para mi práctica como para mis propios estudios académicos. Pero claro, hay muchas herramientas dentro del marxismo mismo que yo no domino y son pues las que componen el temario de este seminario, entonces me interesa por eso. Y bueno, y Brian, pues, lo conozco también de la noche.
Gracias.
Bueno, yo soy Claudia, Gusto, soy licenciada en Ciencia. A diferencia de Fernando, mi acercamiento con conceptos y lecturas del marxismo fue la licenciatura. Yo soy socióloga de la UNAM y vamos, ahí tuve oportunidad de, pues, sí, de revisar algunas cosas como de Engels, como de Marx, el Capital, pues, más o menos. Entonces, cuando vi el programa acá, me interesó mucho porque la dialéctica creo que siempre es un concepto bien difícil, ¿no? Y que a veces no se entiende bien o hay como muchas confusiones. Entonces, por eso me interesó tomar el curso directamente en mi trabajo de tesis, tal vez no esté presente. Bueno, digamos, Harvey, lo mencionaban hace un momento, es el que ha hablado mucho sobre la acumulación por despojo y ahí, pues, la minería y otro tipo de megaproyectos, pues, están como... Y eso es lo que estoy trabajando, ¿no? Entonces, bueno, no sé si directamente el concepto de dialéctica me sirva ahora, pero, repito, me parece como bien importante porque no se entiende mucho, entonces, por eso.
Bueno, hola, yo soy Chloe. Yo soy bióloga también de Michoacán y estoy aquí en el doctorado de Cía. Yo, salvo algunas lecturas que tuve en la prepa, ya no recuerdo nada, ¿no? Sí, ya soy una completamente nueva en esto. Pero me interesa tomar el curso porque quisiera, pues, tratar de entender la relación que se gesta alrededor de los productos artesanales, de la elaboración de productos artesanales en el país, particularmente en el país de Guatemala, donde yo estoy trabajando, se maneja mucho la palma. Y las relaciones de mercado que se establecen ahí con la gente son las que nos estarían gustando. Entonces, yo, pues, quiero como conocer un poco más de esto para entender la relación capitalista que se tiene de las acaparadoras de tejido de palma con los artesanos que son los que llevan toda la chamba y que son los que ganan, ¿no? Como para entender ese tipo de relaciones comerciales.
Hola, soy Yolanda Shmirich, estoy haciendo un doctorado aquí en ENSIGA con Isabel Ramírez. Soy también ecóloga de Facultad de Biología, bióloga también, como los, ¿no? Pero también hice doctorado en economía ecológica. Estoy trabajando en temas de red más y aquí en México. Y durante mis estudios no he tenido ningún curso así que específicamente trata de analizar la teoría marxista. Esto es como que sí se mencionaban los conceptos, eso, pero ni yo los utilicé tanto en mi trabajo, ni tuve posibilidad de, como de, sí, de leer y de, ¿cómo se dice?, conocerlo más desde, y veo este curso como una buena oportunidad de leer y de comentar y de profundizar en mi conocimiento, porque, o sea, todo está relacionado, casi toda la investigación que estamos haciendo ahora está relacionada, se puede tratar de analizar las teorías. Y bueno, también, no sé, como soy de Serbia y he vivido también el comunismo, el socialismo, el capitalismo, y he vivido en, eso también es interesante, propia experiencia que he vivido en diferentes temas. También, como si entender un poco más la teoría de estas.
Llegaste perfecto. Estamos haciendo las introducciones. Entonces, tu nombre, lo que haces y tú, ¿qué sabes o qué quieres saber sobre el marxismo?
Bueno, mi nombre es Iván Franz, soy aquí profesor de inglés, temas de geografía, ¿no? Cartografía. Y bueno, pues, fruto de la y su introducción a los conceptos que él maneja y las lecturas que he ido leyendo, ¿no?, en las que me ha estado mostrando, pues, me genera ciertas dudas a la hora de entenderlos, de entender bien las ideas que tú expresas y, bueno, pues, un poco la idea era, con estas sesiones, entenderlo mejor. Entender mejor todos estos conceptos que tú trabajas sobre lo aterrizas en geología?
Sí, eso es, sí.
¿Cómo encajas?
Sí. Sí, muy bien. Y esa es una de las ideas de este curso, es no solamente hacer un curso en el marxismo, pero cómo vincular esos conceptos, las ideas, en la geografía. Porque, obviamente, eso es un asunto que es importante, es el asunto en que yo he estado trabajando mucho, es tomar varios conceptos, y Harvey, obviamente, ha hecho mucho en esa línea, pero con Harvey, está bien para vincularlo con la geografía, pero si no entiendes el concepto para conocer, puede ser un poco difícil, porque él es muy, muy complejo y maneja muy bien la teoría, pero si no entiendes la teoría para convencer, es como, ¿qué? ¿En qué está hablando? Entonces, una de las ideas de este curso es formar esa base. Y lo que propongo para el formato del curso es muy sencillo. Es cada sesión vamos a leer un capítulo de ese libro, y uno de las personas puede ser como responsable para hacer una presentación breve de una recapitulación de los asuntos primarios y hablar un poco sobre cómo ve la relación con la geografía. Y después vamos a hacer una discusión. Y la mayoría del curso va a ser la discusión. El tiempo para retomar el capítulo es más para ponernos seguros que todos están en la misma hoja. Y también para eso me da algo que puedo usar como la evaluación del curso. Entonces puedo decir, ok, esta persona hizo su presentación, entonces 10, y algo como así. Entonces, esta es la idea de la evaluación. Acabamos de hacer las introducciones. Si quieres decir quién eres, en qué trabajas y...
Hola a todos, me llamo Jimena Carmona, soy arquitecta,
Ingeniera
civil, soy especializada en diseño urbano, soy profesionista por mi cuenta y ahorita pues voy a aplicar para el doctorado aquí en geografía. Mucho gusto conocerlos. Perdón por
Y entonces eso es el plan. Si quieren pensar en esperar hasta que si es él o algunas otras personas que quieren venir para dividir los capítulos y decidir quién va a hacer cuál capítulo, no recuerdo cuántos hay, pero okay. 6 más la introducción y conclusión. Entonces, podemos dividir los 6 y yo puedo cubrir la introducción y conclusión, y eso sería perfecto. O si tenemos más personas, podemos asignar la introducción y conclusión también. Pero antes que hacemos eso, quise plantear un poco el curso y el asunto de la dialéctica materialista, porque es posible que es el asunto más conflictado de la teoría marxista. No sé, hay varios otros asuntos también que podrían llegar en primer lugar, pero la dialéctica es ahí arriba, sino es lo más disputado, es cerca al número uno. Entonces, en ese sentido, pero también comenzando con el base, es el marxismo en general no es algo sencillo para explicar. No puedes, aunque, bueno, hay muchas personas pueden decir que soy marxista, pero no tienes ni idea qué significa eso. Podría significar que, bueno, un montón de cosas, y es difícil explicar o asumirlo, en parte porque Marx no era marxista, como dijo a su Nieto, pero en general el marxismo, ese concepto, no era como un ismo en su tiempo, y no es claro que él estuvo tratando de convencer una línea como una vista del mundo. Su enfoque, él tuvo dos enfoques, es la crítica de economía política desde la perspectiva de los proletarios revolucionarios, y su otro enfoque era una concepción materialista de la historia. Y esos eran como sus bases o el punto de muchos de sus argumentos. Y era después, durante el tiempo de Stalin en la Unión Soviética, cuando surgió el concepto de marxismo como una vista del mundo, en que hay artes marxistas, hay filosofía marxista, hay ciencias naturales marxistas, y todo necesita ser X marxista. Y eso, en muchas formas, es, bueno, en varias formas, es cualquier asunto, cualquier tema, puede tomar ideas o conceptos desde el marxismo, pero por otro lado, es el marxismo no existe para cubrir todo. Es decir, que cuando dices es historia marxista o arte marxista, estás poniendo más débil el marxismo, porque el marxismo tiene sus enfoques y puede tomar conceptos de otras líneas y puede poner conceptos en otras líneas, pero no significa que todo es marxismo. Y eso es una de las distinciones que surgió con los conflictos entre la Unión Soviética y marxistas de Oeste. Y con eso, la otra razón por qué es un poco difícil o complejo explicar qué es el marxismo es por el concepto de la dialéctica, su concepto propio. Como dijo Engels en una de las introducciones a Tomo 3 de Capital, él dice que si quieres definiciones finas y concretas que siempre funcionan, no vas a encontrarlos en este texto, porque el método dialéctico trata las definiciones como una obra en progreso. Es decir, que usan definiciones, por ejemplo, la definición de mercancía, pero la definición de mercancía en que Marx comienza tomo 1 de Capital es diferente de la definición de mercancía en que él termina tomo 3 de Capital, porque la definición cambia o desarrolla con la obra, y eso es un asunto del método dialéctico que vamos a ver. Es que una palabra que se usa mucho es relacional, es que todos los conceptos y cómo los definen depende en cómo están relacionados con los otros conceptos. Entonces, si ves la mercancía desde una perspectiva, es diferente de la otra. Entonces, la mercancía desde la perspectiva de su valor de uso es muy diferente que la perspectiva desde su valor de intercambio. Entonces, eso es un, y vamos a encontrar eso, es un Rees va a repetir ese concepto muchas veces en el libro, es la dialéctica es cambio, es muy dinámica, y no entonces las definiciones no quedan concretas o sencillas, siempre hay, depende en su relación. Y el otro asunto con el marxismo, y por qué puede ser un poco difícil definirlo, es porque no es una religión, no es un dogma, es un concepto, es un cuerpo dinámico de la teoría que usamos para entender y enfrentar al mundo y tratar de cambiarlo. Y en ese sentido, hay algunos corrientes que la mayoría pueden decir que eso no, de verdad no es marxista, como el estalinismo es un ejemplo en que la mayoría de los otros marxistas dicen que, bueno, lo que dijo Stalin era totalmente contra lo que dijo Marx. Entonces, en ese sentido no es consistente con la tradición marxista, pero hay muchos otros asuntos y líneas en que no hay, es como no hay un consejo de marxismo como hay en la iglesia para decir esta va en la Santa Biblia y esta no, es una heresía, no existe. Entonces muchas veces la responsabilidad para decidir qué es correcto o qué conviene, hay como dos pruebas de la verdad en el marxismo. Uno es que cada persona necesita pensar y hacer sus propias decisiones. También la formación de partidos usualmente sigue, un partido usualmente toma una versión, un entendimiento de los conceptos y dice que esta va a estar nuestra posición como un partido marxista. Pero la prueba última es en la praxis, es que, y eso era el asunto, es otra vez un asunto de la dialéctica, es entre la teoría y la praxis. Es decir, la praxis es donde ves si tus teorías son correctas o no. Porque si tratas de aplicarlos y se explotan en tu cara, sabes que okay, tal vez no estuvo correcto ese concepto. Pero entonces eso es, y eso es por eso también que el marxismo no es solamente una base de teorías que puedes usar sin la práctica, sin tratar de aplicarlos en situaciones concretas. Y como Rhys va a mencionar con varios como Plekhanov, y bueno, no recuerdo los otros, pero hay varios que tuvieron buenas ideas pero no estuvieron vinculados con la lucha de clases, entonces se cayeron en varias corrientes mecanicistas. Sí, mecanicistas y deterministas a veces, porque sí, y porque es fácil caer en esas trampas si no mantienes la praxis en la mente. Y avanzando, entonces eso es más o menos el marxismo que podemos decir, es que no tiene una definición fina, pero hay varios asuntos básicos, y uno es la crítica de economía política desde la perspectiva de los proletarios revolucionarios, la concepción materialista de historia, la vinculación entre praxis y teoría, y como dijo Marx en las tesis de Feuerbach, la última, que es la famosa, es el asunto no es solamente explicar el mundo, pero para cambiarlo también. Entonces, esas son ideas bases o claves para tomar en mente cuando estás acercando esos tipos de teorías marxistas. Y también, en ese sentido, el método o lo que ven como la herramienta para cambiar el mundo desde su perspectiva es el socialismo, la lucha del socialismo. Es que el concepto de socialismo comenzó siglos antes de Marx y Engels. Pero cuando hablamos sobre el periodo contemporáneo o actual de socialismo, usualmente hablamos en los tiempos que comenzaron más o menos con la publicación del manifiesto del Partido Comunista en el siglo XIX. Y es por eso, o eso es porque lo que hicieron Marx y Engels con su método dialéctica y materialista era poner en términos, era mejor decir que tomar el concepto del socialismo desde un movimiento utópico, ¿es la palabra correcta? Sí, desde un movimiento utópico y lo cambiaron por un proceso, dicen, científico o practicado. Es que en lugar de decir que tengo esta idea como una sociedad ideal, y vamos a comparar la sociedad actual con esta idea, Marx y Engels dijeron que, bueno, tenemos esta idea, que esta es la sociedad que queremos, este es donde estamos, entonces el asunto no es la diferencia entre esta y esta, aunque es importante, el asunto es cómo lo logramos desde aquí hasta aquí. Y eso era el enfoque, y es por eso que él analizó las contradicciones interiores del capital, porque él dijo que eso era la clave para lograr desde aquí hasta ahí. Es decir, ¿qué son las contradicciones interiores del capital y cómo podemos usarlo en una lucha revolucionaria para llegar a un mundo diferente que es consistente con lo que queremos? Y fue por eso que él dijo que la clase obrera es la única desde una perspectiva de sus intereses como una clase, es la clase que tiene la interés estructural en desflojar el sistema, porque son ellos que sufren la explotación en el sistema capitalista, y son ellos que entonces que tienen el impulso. Eso no significa que cada obrero es un revolucionario, sino eso es un asunto de conciencia. Y Lukács trabajó mucho en eso, y la idea de conciencia alienada. Sí, conciencia alienada. Pero la idea es que los obreros tienen como una clase, tienen la interés. Y igual como los capitalistas, como una clase, tienen un interés en mantener el sistema. Porque no es decir, como Engels, su familia eran capitalistas, tuvieron su fábrica y todo, pero Engels era un revolucionario, porque otra vez no es decir que un capitalista individual no puede lograr la perspectiva revolucionaria, sino es como una clase, su interés es en mantener el sistema como es, como mantener la explotación. Entonces, en eso, la idea de la observación por Marx era que la lucha revolucionaria es basada en la lucha de clase, y no era determinista, sino son asuntos objetivos y subjetivos, pero en términos de agencia, es la clase obrera que tiene la agencia para avanzar la lucha revolucionaria. Y, no necesitamos hablar mucho en eso. Merece mencionar rápido la diferencia entre socialismo y comunismo, porque esa basis es un asunto de confusión. Marx usó los dos términos más o menos como iguales, pero Lenin distinguió entre dos fases en que Marx habló. Y Marx habló en una fase que es como inmediatamente después del capitalismo, con la eliminación de propiedad privada en los modos de producción, o los, ¿cómo se dice? Means of production.
Medios.
Medios de producción. El estado de los obreros, la continuación de ideologías burguesas, el insumo calculado por trabajo hecho en común, pero sin la propiedad privada en los medios de producción y la continuación de intercambio en el acceso a los medios de sustancia. Y Lenin dijo que eso es el socialismo, en lugar del comunismo, que es una etapa más avanzada después que eso, en que las clases están eliminadas, la propiedad privada está eliminada, también la alienación humana, y eso es donde el concepto dominante es la producción desde cara basado en su capacidad hasta cara basado en su necesidad. Entonces eso es como el comunismo. Entonces, y eso, esa definición de las diferencias es más o menos lo que usan ahora, pero los partidos que uno partido tiene nombre comunista, otro socialista, es más o menos el enfoque de su programa revolucionario, pero usualmente los dos pueden ser marxista y pueden ser no marxista, depende. Y también esas ideas es que el socialismo ni el comunismo no eran los fines que buscaron Marx y Engels, sino esos eran los medios para llegar a los fines de la fin de alienación humana y la fin de injusticia y opresión por clase. Y un otro asunto en esa línea que siempre surge, por supuesto, es el socialismo realmente existente. Como, bueno, menos ahora, porque no tenemos la Unión Soviética, pero aún hay países como Cuba, China, Corea del Norte, que usan dicen que son socialistas. Y eso nos deja con la necesidad de entenderlos y entender los conflictos desde dentro de estas clases. Y en varias formas, la pregunta sobre estos países es una pregunta empírica, porque puedes decir si son socialistas o no, pero la pregunta empírica, por supuesto, depende en tu definición de socialista. Entonces hay también el aspecto teórico, y hay como cuatro maneras dominantes para contestar esa pregunta entre los marxistas. Uno es que sí son socialistas esos países y están avanzando hasta el comunismo en una manera consistente con la teoría marxista. Y eso usualmente es lo que dicen los élites de los partidos de esos países. Y usualmente son los únicos que dicen eso. Y la otra es, y esta es donde lleguen los conflictos, es entre los tres otros. Es, son de verdad socialistas, pero una burocracia ha sugerido y ha bloqueado los avances hasta el comunismo. Entonces ahora están impidiendo para la burocracia. Y eso, por un ejemplo de eso, bueno, puedes ver como la idea de Trotsky que tuvo sobre la Unión Soviética como un estado de obreros deformado. Una otra perspectiva es que estos países sí fueron socialistas en un momento, ya no son. Han regresado al capitalismo. Y eso es, la mayoría de marxistas usualmente toman esa, bueno, en mi experiencia, lo que he visto, la mayoría toman esa perspectiva. Tony Cliff, que era un marxista de Inglaterra, respecto a la Unión Soviética y China, tuvo un concepto, se llama capitalismo estatal, Y esa idea es que el Estado ha reemplazado los dueños de como los capitalistas dominantes, pero aún el sistema es capitalista. Y también la teoría de sistema mundial por Wallerstein y otros, ellos también trabajan en la misma línea que, bueno, la Unión Soviética, por ejemplo, tal vez si quiere llamarla socialista, puede, pero estuvo dentro de un sistema mundial capitalista. Entonces, en ese término, era aún capitalista, porque para romper y hacer un país socialista necesitas romper con el sistema global capitalista. Entonces, ese es un otro. Y la tercera de las perspectivas en esa línea es que esos tipos de países han desarrollado nuevos tipos de explotación de clases, que no es capitalista, tampoco es socialista, es algo nuevo. Y sé que hay ejemplos de esos, pero no puedo pensar en uno por el momento, pero hay varias teorías que la burocracia ha sugerido como una nueva clase en lugar de un interés o una subparte de una clase. Y hay otros conceptos en esa línea. Como dije, la mayoría de los socialistas quedan en la tercera explicación, que han regresado al capitalismo. En la Unión Soviética podemos ver la regresión al capitalismo con la conquista por Stalin de poder y y sus reformulaciones de teoría marxista cuando salió el nuevo dogma. Y en Cuba también podemos ver en su subordinación primero a la Unión Soviética y después al capital global, que ha enforzado una regresión al capitalismo. Y China es algo también vemos en los cambios de poder siguiendo a Mao Zedong, con la regresión otra vez vemos y ahora con ellos están como abiertamente capitalistas, como están formando el mercado y las empresas privadas. Y eso es un otro asunto, es que muchas veces, más en los Estados Unidos que aquí, ellos dicen cuando el Estado proviene servicios como salud o educación, ellos gritan socialistas, son socialistas. Es el fin de las Américas. Y eso, los socialistas de verdad, vemos eso y decimos que, ¿qué demonios piensan que es el socialismo? Es absurdo, porque eso de ninguna forma es una definición del socialismo. El Estado es cuando el Estado es el dueño, significa que el Estado es el dueño, no significa nada más que eso. Especialmente, como vemos, cuando el Estado es como no es democrático, como vemos los estados actuales, y es obvio en México, pero también en los Estados Unidos, con Trump es bien obvio también, y varios otros países, es lo que se llama democracia, no es solamente votar cada 6 años o 4 años, es un control activo de todas las decisiones importantes. Y en eso es una otra definición de democracia y está vinculado con el socialismo, porque desde la perspectiva del socialismo no puedes separar el dominio económico desde el político tan sencilla, porque lo que tiene más poder económico al fin va a tener más poder económico político y al revés. Y eso no es decir que el Estado no tiene porque a veces el Estado tiene sus propios intereses que no son congruentes con los capitalistas Y Trump otra vez es un buen ejemplo de eso, que él está haciendo muchas cosas en que las empresas están diciendo que no, por favor. Y, pero así es la dinámica entre el Estado. Pero desde la perspectiva del socialismo, no es solamente poder político ni económico, es los dos. Y eso, para definir el capitalismo, también es un asunto complejo. Hay muchos asuntos que van en eso. Y es una compleja agrupamiento de formaciones sociales que tiene aspectos económicos, sociales y políticos. Y en general no es solamente las dos clases, obrero y capitalista. Aunque dice en el manifiesto que está llegando en esa situación, y seguro que esas son las dos clases dominantes en el capitalismo, pero no son los únicos. En Tomo 3 de Capital, Marx termina hablando sobre las tres clases del capitalismo, que son obrero, capitalista y dueño de la tierra. Y también vemos como en el 18th Brumaire, Bonaparte, su análisis histórico de Francia, vemos también a los campesinos que tratan como una parte de la estructura rural de clases. También hay el lumpen proletario, que son un otro asunto. Entonces, el concepto de las dos clases está bien útil, muy útil, para entender las dinámicas del capitalismo, pero como mucho en la teoría marxista, no es para explicar todo. Es decir que para entender una parte funciona, una otra parte tal vez necesitas modificar otra vez. Es la idea que las definiciones no son absolutos. Muchas veces necesitas modificar la definición en términos de la perspectiva. Entonces, para definir el capitalismo, hay mínimo cinco cosas, cinco asuntos que necesitas tomar en cuenta. Y la primera es la producción por intercambio, porque eso es como Marx dijo muchas veces, que el asunto del capitalismo, porque es algo que es muy importante recordar, especialmente cuando hablamos sobre los problemas ambientales por la producción, porque muchas veces escuchas los ambientalistas o varios líneas de ambientalismo que dice el problema es que tenemos demasiadas personas con demasiada demanda por productos. Y eso, bueno, eso en muchos campos de estudio se toman como un hecho. Eso. Y Marx dice que eso no es la verdad, o el marxismo desde esta perspectiva no es verdad. No estás entendiendo el sistema, porque el sistema no produce para el valor de uso, se produce para la acumulación de valor de cambio. Entonces, en ese sentido, si hay una relación es al revés, es que hay muchas personas con mucha demanda porque hay mucha producción y alguien necesita tomar o comprar lo que vende a esas personas o vamos a tener una crisis. Pero esa no es, bueno, tampoco es tan fácil la relación en esa dirección. La verdad es que se va en las dos direcciones. Pero eso es el primer asunto, es por intercambio en lugar de uso. Y las transacciones para comprar el poder poder laboral está en el mercado. Es decir, le compran la mano de obra en el mercado y se venden, los trabajadores venden su mano de obra en el mercado. Y en esto y todos los otros intercambios, hay la mediación dominante por la mercancía dinero. Es decir, ese dinero es como el mediador dominante en el sistema. Entonces, cuando hacemos una transacción, es muy raro que cambiamos como 10, no voy a cambiar mi teléfono para 10 libros y después llevar los 10 libros y cambiarlos para la comida que quiero. Es, no, traigo el dinero y hago los cambios y todos hacemos eso. Entonces, todo el intercambio está mediado por el dinero. Y en el proceso de producción, el proceso de trabajo, el capitalista o su agente, el gerente o cualquier persona, el control está con el capitalista y su gerente, no es con los obreros. Y el quinto aspecto es la competencia entre capitales, es decir, que cada empresa está en competencia con una otra. Entonces, esos, como dije, son los mínimos aspectos de una sociedad para la capitalista.
Bueno, sí. Yo solo me quedé con tres. Producción, intercambio de dinero por dinero, competencia entre capitales, y lo otro era...
¿El dinero?
El dinero
es el que permite
intercambio
de dinero. Sí, pero antes de eso...
Ah, ok, bueno.
¿El mercado?
Sí, el intercambio por el trabajo pasa en el arquero, queda en el mercado, tienes competencia y el control del proceso de trabajo por el capital. Sí, de nada. Y con esas principales o definiciones o necesidades, puedes decir que eso son es el modo de capitalista de producción. Y cuando dice modo de producción, eso también es un concepto que tiene mínimo tres diferentes definiciones, porque hay el modo de producción muy técnico, como el modo de producción de una pluma, y eso significa las máquinas que usas, los métodos que usas. También hay el modo de producción más abstracto, en que es la representación de una serie de relaciones que definen un proceso de trabajo. Es decir, dentro del capitalismo, el modo de producción dominante es una relación entre el capital y el trabajador, y se pagan el sueldo por el trabajo. Entonces, es decir, la relación entre obrero y capital es el modo de producción capitalista en el sentido abstracto. Y hay otro sentido más holístico, comparativo, en que incluye todo de producción, intercambio, distribución y consumción. Todas esas relaciones en su definición de modo de producción. Y por el modo capitalista de producción, Esteban Mesaros usa una otra palabra para esa definición holística. Él usa la idea del sistema capitalista para implicar todo lo que cabe en esa definición. Entonces, como defines un concepto depende mucho en qué aspecto de qué estás hablando sobre el concepto, y las definiciones pueden cambiar depende en lo que estás las cosas o el enfoque en que estás trabajando.
Pero es un poco también de tu postura, ¿sí? De lo que tú opinas.
Sí, 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 sí.
Como de tu discurso.
Sí.
Que tú representas.
Sí, 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 también depende mucho cómo lo presentas, y usualmente eso es una relación o una función de otra vez qué es tu enfoque, en qué asunto que quieres lograr. Y eso, sí, eso usualmente es cómo funciona eso. Pero sí, eso ahí, como dije, vamos a ver Esa es la idea de... Entonces, la primera que puedes decir sobre la dialéctica es que no hay definiciones finas. Es una definición fina de la dialéctica. Y como vas a ver, eso no aplica a todas las veces tampoco. Entonces, y en la dialéctica materialista hay dos asuntos. Hay dialéctica y materialista. Y las dos son importantes porque para entender necesitas tener los dos juntos. No puedes separar uno porque antes de la dialéctica materialista era... podemos decir dos corrientes. Otra vez, recuerdas que las definiciones son relacionales. Entonces, en este sentido, vamos a decir que eran dos corrientes. Eran la corriente idealista y materialista. Y la idealista era enfocada en una idea. Es decir, que pusieron en su mente, como Hegel, tuvieron una idea que era la idea, el espíritu del mundo. Y todo, desde su perspectiva, toda la progresión de historia era un viaje hasta llegar a este punto de conformidad con el espíritu del mundo. Y todas las ideas lo evaluan, o las contradicciones llegaron en que surgió algo que no pareció congruente con ese espíritu. Y era un proceso largo de mediación, pero por Hegel era mediación mental. Es que necesitas reconceptualizarlo y cambiar tu concepción hasta que llegue congruente. Y la naturaleza era como una expresión de alienación desde el espíritu. Entonces, en su punto final era una reconciliación entre la naturaleza y la mente, pero en la mente. Y eso era el idealismo. Por el otro lado, era un mecanicismo que trató de no separar entre la mente y la realidad física. Pero en ese sentido también llegué muy mecánica. Es decir, y ese materialismo, y eso era el materialismo mecanicista, es que todo está determinado por la realidad física, y eso significa que tus acciones como un humano están determinados por los procesos mentales, que están determinados por procesos biológicos, y puedes llegar hasta el fin de causación. Entonces, y Marx y Engels lo que hicieron era enfrentar esas dos corrientes y decir que ninguno es correcto, pero los dos tienen asuntos correctos también. Entonces, lo que vamos a hacer es ver si hay una forma para relacionar los dos y tomar los asuntos correctos y resolver los asuntos incorrectos. Y entonces, en ese sentido, la dialéctica materialista es como más que un síntesis, pero una toma el materialismo y el idealismo como polos en oposición, y hace una sublación, es la palabra que usa Hegel, para decir que tomas las contradicciones en una nueva forma en que están transformadas las contradicciones y quedan elementos de los dos, pero en una forma transformada y en una nueva síntesis en que las contradicciones están resueltas. Y eso era la idea del método de la dialéctica materialista, es comenzar con el materialismo, que lo que existe, existe, o depende en lo que existe. Es decir, que nuestras ideas, concepciones mentales, bueno, podemos imaginar, por ejemplo, un dragón que no existe, pero lo que está basado en un proceso que existe, es decir, la imaginación es un proceso biofísico que depende en una realidad material, y en términos muy concretos, no puedes imaginar ningunos dragones si mueres de hambre y no puedes imaginar nada. Entonces, en un sentido absoluto, las ideas dependen de la realidad física, pero en términos menos deterministas, es decir, no solamente necesitas comer para sobrevivir, pero en general, nuestras ideas sobre el mundo corresponden más o menos con la posición y organización del mundo, en cómo la ordenamos las necesidades o los procesos para acceder a las necesidades. Y eso es la idea del materialismo histórico, es decir, la base o la estructura de la sociedad está en cómo las relaciones de producción y intercambio, distribución y consumo, y cómo acceden los y construyen los otros asuntos como la ideología, la religión, el Estado, están construidos encima de esa base. Y hay mucho debate sobre eso, pero para no quedar en ese debate, porque me aburría mucho ese debate, es suficiente decir que cuando él dice hay una estructura y superestructura, no significa que hay una relación lineal determinista entre los dos. Es decir, la superestructura puede tener su propia autonomía y puede llegar, por ejemplo, la vemos mucho con la religión, y la lucha sobre el derecho para las personas del mismo sexo a casarse. Desde la perspectiva de la economía, no hay problema si dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer quieren casarse, no hay una diferencia para ellos. Bueno, hay un poco en el asunto de la reproducción social, pero no vamos a meter en eso. Pero la iglesia dice que no necesitas el matrimonio solamente entre hombre y mujer. Todo lo otro no es. Y entonces, en ese caso, vemos que la iglesia está funcionando aparte de su base económica, es decir, tiene su propia autonomía. Entonces, y eso no falsifica lo que estuve diciendo, porque, como dice, es una relación dialéctica, no significa que lo que pasa aquí es totalmente determinado por aquí. Eso no sería dialéctica, eso sería mecanicista. Entonces, cuando hablamos en ese asunto, es importante recordar que hay la interpenetración y la constitución mutual entre los dos por relaciones, se llaman en términos dialécticos, se llaman relaciones internas. Es decir que, por ejemplo, y este es un buen ejemplo porque este surge muchas veces en la geografía ambiental, es la naturaleza, la naturaleza y la sociedad, que es su relación entre los dos. Y tienes la posición dominante en la geografía ambiental ahora es que esos conceptos de sociedad y naturaleza son dualísticas, porque la verdad es que no hay una separación entre esos. Y eso puedes ver eso con Castri, Heinen y Swigendahl y un montón de geógrafos en esa línea. Pero desde la perspectiva de la dialéctica materialista, ese monismo no es correcto tampoco, porque cuando ellos dicen no hay una separación, ellos están obviando que hay una separación muy empírica. y tal vez no corresponde con una separación real o material, es decir, tal vez no corresponde con una separación material, pero hay una separación real. Y en ese sentido es lo que es naturaleza y lo que es sociedad tienen relaciones internas entre ellos. Y lo que define la sociedad es en una unidad oposicional con la naturaleza. Y esa, Brice va a hablar en ese asunto cuando habla sobre Trotsky y también creo que cuando habla sobre Marx y Engels, en la idea de una unidad oposicional, pero la idea es que los humanos surgimos como una parte de la naturaleza, entonces no somos separados desde la naturaleza, pero tampoco somos subordinantes, somos una parte distinta de la naturaleza, porque tenemos bueno, como dijo Marx, puede separarlo el humano desde la naturaleza usando su mente, sus pulgas, cualquier cosa que quieres usar, pero lo define como algo único cuando él comienza a trabajar para sus propias necesidades y fabricar las herramientas para hacerlo. Y en ese sentido, somos una parte de la naturaleza, pero somos una parte diferente que el resto. Entonces, no puedes explicar una sociedad humana solamente usando la biofísica del mente, porque tenemos una parte que requiere más explicación. Tenemos las relaciones sociales, la agencia humana, que no puede cubrir solamente en eso. Entonces, la perspectiva dialéctica materialista es diferente de la perspectiva hibridista, es una forma para decir sobre que dije en la geografía ambiental, que son la misma cosa, puedes decir hibridista o monista. Y la dialéctica es diferente, pero no es dualista ni monista. Dice que rechaza esos dos extremos. Entonces, dice que no hay una sociedad y una naturaleza que son totalmente separados, pero no son la misma cosa tampoco. Tienen una, como dice, una unidad oposicional. Entonces, eso es la idea de esa. Y obviamente, si no queda clara, es diferente cuando dice la dialéctica materialista, aunque es un poco más difícil decir, lo uso en lugar de materialismo dialéctica por la asociación de esa con la Unión Soviética. Porque eso, el materialismo dialéctica era como la dogma oficial de la Unión Soviética. Y eso no es decir que es totalmente mal. Hay aspectos buenos de materialismo dialéctica, pero para no quedar con todo el equipaje de la Unión Soviética y el Stalin, es más fácil decir dialéctica materialista. Y recordar que no son siempre iguales. Hay diferencias, pero también hay asuntos que toman en común, como las dialécticas de la naturaleza por Engels. Es interesante, y Rhys va a hablar un poco sobre eso, pero no existe una razón para rechazar eso, como varios, incluyendo Lukács, han rechazado ese estudio por Engels. De verdad, si tratas la dialéctica como un proceso diferente en la naturaleza que en la sociedad, puede ser muy útil la dialéctica para entender procesos naturales. Y hay unos biólogos,
Lewontin y Levins.
Lewontin y Levins, que han avanzado un programa de biología dialéctica que es muy interesante y sirve bien. Es muy, y también Stephen Jay Gould, el biólogo evolucionario famoso, usó un proceso dialéctico para entender la evolución de especies y su idea de equilibrio, punctuated equilibrio, no sé cómo se dice en
español. Equilibrio puntuado.
Equilibrio puntuado también es un concepto consistente con la dialéctica. Entonces, para entender qué es la dialéctica materialista en que vamos a estudiar, voy a darles unos aspectos fundamentales y tres leyes útiles. Pero los aspectos fundamentales son los más importantes. Y esos son totalidad.
¿Totalidad?
Sí, totalidad. Cambio. Contradicción. Y mediación. Y si entiendes esos cuatro conceptos, puedes avanzar mucho en el análisis dialéctico. Entonces, ¿quieren que explique qué significa esos conceptos? Ok, les explico. Es que no es necesario porque podemos esperar hasta que leemos, pero si quieren, puedo explicar tan rápido. La totalidad es decir que no puedes entender algo en su isolación. Sí, quiero explicar todo sobre Fercho aquí. No puedo tomar Fercho afuera de su sociedad, sus vínculos con otras personas y explicarle. No, necesito entenderle en su totalidad. Gracias por ser mi ejemplo. Pero necesito entenderle en su totalidad. Y entonces, y eso es siempre. Entonces, como dije antes sobre la definición relacional, es que todo que existe, existe en relación de otras cosas que existen. Entonces, necesitas tomar en cuenta esa totalidad. Y cambio, bueno, es cambio. Es decir, todo es un proceso de cambio. Nada, las cosas que perecen, estáticos o permanentes o fijos, tal vez existen en una, como la roca existe en un espacio de tiempo más grande que nosotros conocemos, pero tampoco es fijo. Todo es un proceso dinámico. Entonces, eso es la idea de cambio. Contradicción es el motor de progreso o de cambio. Es decir, con la dialéctica, un asunto es el rechazo del idealismo. Y en ese sentido, no puedes llegar, y esto incluye Hegel, rechazó esta idea, que afuera de una cadena de causas hay un Dios que, como los dominos, él empuja uno y se queda. Rechaza esa idea. Y la idea es que el impulso de cambio llegue desde dentro del sistema. No es algo que llegue por un empujo externo. Y la fuente de ese cambio es la contradicción entre los fuerzas que mueven en direcciones opuestas. Y vemos eso tan claro con el capitalismo, la contradicción entre obrero y capitalista. Eso es un asunto básico del sistema de los conflictos, y eso muchas veces es lo que impulsa los cambios en el sistema. Por ejemplo, las reconciliaciones que hicieron en las 40s y 50s eran porque la clase obrera estuvo poniendo en peligro la clase capitalista. Y vemos estos días con el neoliberalismo es como un resurgio del poder de clase capitalista contra la clase obrera. Entonces vemos como la contradicción es el motor, y mediación es como, bueno, como dije al respecto al dinero, es que es la relación entre una parte y una otra parte de la unidad. Su relación es una mediación. Usualmente hay un término o hay algo que funciona como la mediación. Por ejemplo, en el concepto marxista de la naturaleza y la humanidad, es el proceso de trabajo, es la mediación entre humanidad o sociedad y la naturaleza. Y es ese proceso en que controlamos con intención nuestro metabolismo social y relacionado con la naturaleza. Entonces, eso es el concepto de mediación. Y esos son los cuatro fundamentales. Y esos son mucho más importantes que los tres leyes. Porque muchas veces en la dialéctica escuchamos sobre las tres leyes que Engels identificó. Y son válidos, pero solamente en la mayoría de casos son válidos. Y no son necesariamente las únicas formas para hacer el análisis o un estudio dialéctico. Pero esas tres leyes, que solamente para conocerlos, son la unidad de, ¿cómo se dice? Opposites.
Opuestos.
Sí, unidad de opuestos, la transformación desde cantidad hasta cualidad, y negación de la negación, que es un concepto bien divertido. Y eso también puedes explicar esa tercera cosa como una sublación transformativa, que suena mucho más. Pero lo que significa en realidad es que, como dije antes, cuando tienes una contradicción y haces la transformación a un nuevo sistema, oposición para resolver la contradicción, te transformas los dos lados de la contradicción, si quieres, y preservas algunos aspectos, pero en una forma transformada, y otros aspectos desaparecieron y llegan nuevos aspectos en la sublación. Y esa es la idea de la sublación. Y Ruiz va a explicar muy bien esos conceptos. Y para ver dos asuntos para mantener en mente cuando estamos leyendo el libro, hay dos asuntos de debate en la teoría marxista que vamos a enfrentar con este libro. Y el primero, que va a estar muy interesante para todos, incluyendo yo, es la relación entre la dialéctica marxista y la dialéctica hegelianista, la dialéctica de Hegel, es decir. Porque hay mucha controversia, porque como sabemos, Marx dijo alguna vez que el problema con Hegel es que él queda en su cabeza, entonces él lo puse en sus pies, pero eso no significa que solamente hice una vuelta de todos los conceptos de Hegel. Era una sublación mucho más complejo, y vamos a ver esto, Ries cubre eso muy bien en su libro. La otra es el estatus del marxismo, como dije, el marxismo como una ciencia o un método científico versus el concepto del marxismo como una vista del mundo, como dije antes. Y en este debate, el estatus de las dialécticas de la naturaleza. Y Ruiz hablé un poco en esto, pero es la única crítica que tengo de su libro, es que no meta, en mi opinión, suficiente en eso. Entonces, cuando leemos este libro, vamos a ver ideas y conceptos que podemos usar para avanzar y entender mejor este debate, pero si queremos seguir este debate, ahí tengo otros textos que podemos utilizar, pero al menos vamos a ver los los asuntos básicos ahí. Entonces, esas son dos cosas para mantener en mente, para planear. Entonces, eso es lo que quise decir. Espero que ya están emocionados por el curso. Y si quieren, ahora podemos dividir los capítulos para ver si quién quiere ser responsable para cada. Creo que tengo aquí, así, tengo la lista aquí. Entonces, no. Este es. Entonces, supongo que. Ups, hice eso mal. Entonces. Todos han visto el libro, ¿no? Entonces saben más o menos que. Entonces, sospecho que vamos a llegar con muchas personas en el mismo, pero hay alguien que interesa mucho el primer capítulo sobre Hegel. ¿Ah? Muy bien. Y el segundo capítulo sobre Marx y Engels. Bueno, hay alguien que tiene muchas ganas de cubrir uno de estos capítulos, que, o que...
Bueno, yo el 2 o el 3.
Ok. Entonces...
¿El tercero es el de la contradicción?
Sí, el primer crisis de...
Es que eso va un poco, digamos, o sería anterior al debate de James O'Connor sobre la segunda contradicción.
No, no meto en ese, de verdad. Es un buen asunto, pero no. El primer crisis es un. Él habla de la cronología del marxismo y es después que Marx y Engels era un crisis en el Segundo Internacional, porque era un campo muy determinista y un otro que estuvo tratando de romper ese determinismo. Y él va a mostrar dónde fue la dialéctica en ese debate. Entonces, en ese capítulo, él habla sobre Luxemburg, Plekhanov, el otro, ¿quién era de SPD? El líder de SPD, ¿recuerdas? Bueno.
Carl Leib.
No, bueno, no recuerdo, pero es sobre ese tiempo. Habla sobre los conflictos sobre la dialéctica en ese tiempo. Entonces es muy interesante ese capítulo. Entonces, de hecho, creo que estarías, si quieres, te recomiendo ese capítulo. Ok. ¿Quién quiere capítulo 2? Capítulo 2.
Es que no es fácil, yo no domino. Es que sí, es uno fácil. Es como yo, cuando no domino ese tema, me gustaría lo sencillo, pero.
Estoy mirando, el próximo es el 5 de marzo.
Ok.
¿Sí?
Sí.
Entonces, si quieres hacer el primero.
El primero va a ser el
más. Es Hegel's Algebra of Revolution. No sé, yo puedo hacer el segundo porque estoy el 5, tengo una cosa y a lo mejor tengo una clave para no...
Entiendo.
Por eso.
Ok.
Porque estaba mirando la fecha.
Sí, okay. Sí. Entonces, ok, tú quieres...
Bueno, o sea, yo supongo que es como el primero, es como que... No sé, empieza así a... Bueno, no es introducción, pero igual...
Sí, sí, no, es, sí, sí, eso está bien si quieres hacer, entonces tú quieres hacer
dos.
Sí.
Okay. Porque las fechas ya son esas, ¿verdad?
Ah, las fechas.
Pero hay dos semanas. El 9 de marzo, bueno, es que lo metí en mi Google Calendar y dice que el 19 es festivo porque es el 21 de marzo, que se recorrió al lunes del municipio de Benito Juárez.
Ah, entonces, ok, bueno, entonces podemos mover esa clase, si quieren podemos.
Para el martes.
Sí, podemos moverlo al martes.
¿Pero es el mismo? Yo sí. Bueno, pues que me
yo no he visto el calendario.
Ajá, yo sí, luego la que dice la mamá y no, que no los marca. Habrá que checar.
No lo marco.
Ah, no, no.
Yo no, no, porque creo que el próximo es hora. ¿Cuál es? 19 de marzo.
19.
Sí, lo marco.
Ah, sí.
Es justo ese. Estoy un poco con los meses de memoria. Sí, es cierto.
Okay. Entonces, sí, lo movemos sí. Al 20 de marzo. Y. Oh, en ese caso, ¿tú quieres quedar con eso o quieres?
Sí.
Ok.
Sí, sí.
No, sí.
Todo el tiempo. Creo que va a llegar un poquito más tarde, por eso, para no
sí.
Cargarme yo de.
Sí, entiendo. De Sí, vas a tener. Sí, de hecho, puede ayudar porque siempre puedes decir, este era un asunto que no entendí bien. Y no vas a ser la única porque hay muchos asuntos que yo no entiendo bien. Entonces, y he necesitado leer y leer y leer y después leer otra vez. Y, puedes leer un otro asunto y regresar y, oh, creo que no es, no es. Entonces, sí, mucho, no, pero no necesitas tener miedo a decir que no entiendo bien esto, porque eso es el asunto.
¿Y cómo va a ser la presentación?
No necesito, bueno, si quieres, si crees que sería más fácil o si quieres puedes hacer como yo hice hoy. Hablar un poquito.
Okay.
Solamente para todos, si quieren hacer una presentación, avísame para que puedo preparar. No sé si
este
conectado. Okay. Entonces, ¿tú quieres?
¿Cuántos minutos tenemos?
Como necesitas. Espero que no van a tomar más que media hora.
Máximo.
Bueno, eso es lo que imagino, pero si alguien tiene mucho de hablar, sí. Entonces, Jimena, tú quieres hacer capítulo 2, ¿correcto?
Bueno, sí.
Ok, muy bien. Ahorita me tengo que retar. Oh, ¿tú quieres uno? Ah, muy bien. Ok, y... tres, ok, cuatro. ¿Lenny?
Híjoles, por mi situación laboral ahorita no sé cómo va a ser mi agenda. No me puedo comprometer a priori.
Ok, entiendo. Esto no te preocupes. Pero te dejo un espacio si quieres.
Va, te voy a tratar, te aseguro que va a tratar. ¿Va?
Okay.
Te escribo.
¿Es que?
Sí, tengo que moverme. Dale, en esa.
Okay. Cosa, bueno, gracias por el mundo.
Adiós, compas.
Gracias. Ok, ¿y quién quiere capítulo 4, Lenin y Philosophy? Ah, muy bien. Hoy tiene 4. ¿Quién quiere Lukács? Bueno, creo que tenemos uno, ¿no? Entonces, Iván, ¿cuál prefieres, Lukács o Trotsky?
Trotsky,
ok.
No sé si yo tampoco sé si puede venir, ¿right?
Bueno. Si no, me puedes enviar tu presentación.
Wow.
Sí, así es. Y bueno, quedamos abiertos 5 para Paola, si quiere. O Paulina, si ella quiere también. Sí, porque hay mínimo dos otras personas que quieren participar que no pudieron venir hoy. Hay una que trabaja en la biblioteca, es mi estudiante, entonces no me importa si quiere ir o no, ella va. Y la otra es una estudiante arriba que usualmente puede, pero no pudo asistir. Entonces vamos a tener dos otros. Entonces ya tengo la lista. y lo voy a pasar a ustedes para que todos saben. Y como dije, no necesita ser algo muy, muy comprensivo, solamente los que son los asuntos. Y Reese está bien, él dice, este es el asunto muy importante, entonces, okay, este es el asunto, sí, entonces, eso es, y la idea es, como dije, los tres asuntos, o las tres cosas son los puntos claves, su relación con el resto de la teoría, y en qué estamos hablando, y cómo ve ustedes la relación con la geografía ambiental. Entonces, lo que podemos hacer es, tengo programado por la próxima sesión el 5 de marzo, y eso es para hablar en la introducción, y bueno, yo puedo cubrir rápido los asuntos, pero podemos leer la introducción y venir armados con preguntas en que bueno, es la introducción, entonces él no va a explicar nada totalmente, pero qué ideas o qué preguntas lleguen a la mente.
Entonces, no, la próxima es introducción y luego también.
Sí.
Ah, ok, no. No pasa nada. No, porque yo me iba a
apuntar
primero, pensaba.
Ah, ok, no, chido.
Pero no pasa nada.
Ok.
Para un mes.
No me está preguntando 15 días que no entendí.
No, pero. No, esa, pero capítulo 1, me gusta mucho ese capítulo. Es bien interesante leer. Bueno, para mí era la primera vez que leí mucho sobre Hegel. Entonces, oh, eso es lo que dijo Hegel. Muy bien. Entonces, eso es todo. Si ustedes quieren, no sé cómo fuimos con la hora. Ah, terminamos una media hora adelante. Sí. Ups, olvidé que estuve grabando.